Bien, voy ya, para ganar tiempo, a hacer una breve presentación del siguiente ponente, el profesor Juan José Fernández Domínguez, zamorano de nacimiento. Tras ascender a la universidad como ayudante de escuela en 1989, titular de escuela universitaria en 1991 y titular de universidad en 1993, es catedrático en la actualidad de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde enero del 2000. Ha sido subdirector de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y es en la actualidad vicedecano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de León. De su amplia obra, con 8 monografías como autor único, 40 monografías como coautor y más de 100 artículos en revistas internacionales y nacionales, yo destacaría 3 que me parecen definitivas en su obra. La primera, La mujer ante el derecho de la seguridad social, una monografía desde luego impresionante. La segunda, Pruebas genéticas en el derecho del trabajo, donde asombra, yo creo que más que sus conocimientos jurídicos contrastados, sus conocimientos de biología. Y la tercera es que en el ámbito del empleo público publicó el que fue su ejercicio de cátedra aquí, en esta Escuela Gallega de Administración Pública, una monografía titulada sobre acceso y movilidad en la función pública. Su investigación ha merecido distintos galardones de prestigio, como el Premio Extraordinario de Doctorado del Ministerio de Trabajo. Ha ganado también el primer premio de la revista jurídica La Ley, de la revista de Trabajo y Seguridad Social del Centro de Estudios Financieros, el primer premio de la Agencia de Protección de Datos o del Consejo General del Poder Judicial. Ha dirigido ya 12 tesis doctorales y entre sus discípulos cuenta ya con 2 habilitados a cátedra y 6 profesores titulares de universidad. Él dice, o dicen en León, que yo soy su maestro y él mi discípulo, ¿no? Me recuerda a la relación que yo tenía con don Manuel Alonso Lea, mi maestro del que siempre he aprendido, con una diferencia sustancial, que el que ha aprendido soy yo de él, ya a los pocos meses, incluso como ayudante y como becario, de incorporarse a la cátedra. Probablemente sea parcial, pero yo es una de las mentes jurídicas más completas que he conocido. El profesor Fernando Domínguez nos va a hablar de la movilidad geográfica y funcional del personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Yo le pediría, dado que vamos muy sobrepasados de la hora, que haga pues un esfuerzo de síntesis, de verdad, porque además su ponencia, verdad, entera la tendremos en el libro homenaje. Gracias por la participación, profesor Fernando Domínguez, le cedo ya la palabra.
Muy buenos días, muchas gracias, doctor Barreiro. Como pueden comprobar, es como un padre para un hijo, entonces no puedo decirle otra cosa de la relación que siento por él, y siempre lo he llamado mi padre académico. Sus palabras obedecen simplemente a eso. Muchas gracias a la organización, a la GAP por haberme invitado, a los que han impulsado esto verdaderamente, Fernando, Antonio, Germán, gracias por acordaros de mí. Compruebo, lamentablemente, que cuando tengo que empezar mi intervención, teóricamente tendría que acabar, con lo cual podría decir hola y adiós, por favor no se marchen, prometo acabar en 20 minutos, 20 minutos de reloj. Entonces no voy a hacer ningún exceso en el sentido de... creo que la exposición de la parte mía podría resumirse en un aspecto tan clave como ¿qué ha supuesto el EBEP para la movilidad de los empleados laborales? Planteado así, podemos analizar que la interactuación que se ha producido siempre entre el estatuto jurídico de los trabajadores públicos, vean su vertiente laboral, vean su vertiente funcionaria, ha hecho que vayan yendo confluyendo poco a poco. Se hablaba de funcionarización, por un lado, del personal laboral, conseguida básicamente a través de la negociación colectiva, que aproximaba mucho su estatus al de los funcionarios públicos, o de laboralización del personal funcionario, en virtud del cual se extendían ciertas reglas de flexibilidad desde el derecho del trabajo al derecho de la función pública. Lo cierto es que en este contexto el artículo 2.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando dice que la norma se aplicará al personal laboral en lo que proceda, nos deja un sistema de fuentes ciertamente ambiguo. ¿Y qué es en lo que procede? Lo decía antes el doctor Gárate Castro. Tendremos que ir averiguando artículo por artículo, aquí sí procede, aquí sí no procede. A veces es explícito, pero a veces no es explícito. Y nos lleva a un diálogo de fuentes, además, muy confuso. Porque vamos a tener que leer no ya solo la relación entre ley y convenio, que no es nunca fácil, sino que ahora tendremos que meter en medio el estatuto básico del empleado público y ver cómo se triangula eso. La cuestión es clarísima, por ejemplo, en un precepto que es central en la materia que tengo que exponer, el artículo 83. El artículo 83 toma la decisión de decir que la fuente principal reguladora de la movilidad geográfica son los convenios colectivos. Correctísimo. Y acto se dice que en los puestos en que se guarde silencio, no haya previsión específica en el convenio colectivo, será de aplicación la normativa de funcionarios públicos. Excluye directamente o aparentemente el Estatuto de los Trabajadores. ¿Será ello así? Bueno, tendremos oportunidad de verlo. De todas formas, hay afirmaciones que nos sirven ya para desmontar algunas tesis clásicas. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional ya que decía que en cuanto parte de las relaciones laborales, la Administración está sujeta a las mismas reglas jurídicas que los demás empleadores. No, esto nunca fue así. Nunca fue así. La Administración Pública, cuando actúa, incluso las relaciones interprivados, actúa siempre investida de autoritas. Y en cuanto tal, sometida a los principios de jerarquía y autoorganización del artículo 103. Por tanto, siempre mantiene una especial supremacía o una especial subordinación para el empleado, como se quiera, pero nunca actúa de la misma forma. El protagonismo de la ley y la regulación es mucho mayor que en cualquier otro empleado privado. La decisión del empresario, en principio, es discrecional y, sin embargo, la decisión de la Administración es en muchos aspectos regladas. En empleo público, cómo se va a hacer la planificación, RPTs, oferta de empleo público, sistema de selección, retribución, incompatibilidades o, por cuanto ahora afecta, movilidad. Señores, es muy distinta una cuestión y la otra. Y por eso ya no podemos seguir manteniendo mitos. Hay mitos que se han caído y se han caído definitivamente con el Estatuto Básico del Empleado Público. Desde el Estatuto de Maura de 1918 leíamos tranquilamente la inamovilidad en el puesto del funcionario. Inamovilidad funcional, inamovilidad geográfica, inamovilidad relacional. Incluso se llegaba a hablar, y es una frase bastante común y que han utilizado algunos tribunales, de plazas en propiedad. Nunca se habló de esto de los laborales. Y sin embargo hemos visto cómo las cosas han ido cambiando muchísimo. Cambian definitivamente, hablábamos antes de derechos y de deberes en concreto, el 53.11. Si leído, me parece un gran acierto. Cuando dice, ¿qué tareas tiene que desarrollar un funcionario? Las tareas que le correspondan. Y añade, o se le encomienden. Claro, movilidad funcional, o se le encomienden. No te corresponden, pero las vas a hacer. Y respecto de los laborales, al contrario, la inamovilidad relacional, lo veremos con el doctor Martínez Girol, que lo anuncia, el 96.2 del Estatuto Básico del Empleado Público, dice que los despidos improcedentes, la readmisión es obligatoria. Mayor garantía de inamovilidad. Bien, vamos ahora con algunas cuestiones que suscitan los distintos tipos de movilidad. La movilidad funcional. Recogida en el 73.2, según el cual las administraciones públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes a su puesto de trabajo, siempre que resulten adecuadas a su categoría, leemos en este caso, cuando las necesidades de servicio lo justifiquen y sin merma de sus retribuciones. El precepto contiene, a mi modo de ver, tres palabras claves o tres expresiones clave: necesidades de servicio. Claro, uno lee y ve cómo se está produciendo científicamente ahora mismo. En los primeros comentarios, Sánchez Morón dice textualmente, yo creo que fue el primer comentario que se hizo, la necesidad de servicio es una rémora cuando sea urgente, porque no da tiempo a motivar. Desde entonces he leído varios comentarios de gente y siempre aparece lo mismo. Es una pena que se ponga necesidad de servicio porque hay que... Señores, si motivar es tan fácil como que si resuelve una persona física, cuando resuelve, dice el motivo por el que va a tomar esa resolución. Y si es un órgano colegiado, basta con la ratificación ulterior, no hace falta más cuestión. Categoría. Le decimos categoría porque estamos hablando de personal laboral. Claro, no es categoría, es categoría, hay que leer más categoría equivalente e incluso grupo profesional. Estamos hablando de la movilidad funcional ordinaria, nos lleva hasta ese. Problema en la práctica que se presenta cuando se le encomienda a alguien dentro de su grupo profesional una determinada actividad que requiere una titulación distinta con la que él ha accedido a la función pública y la desarrolla. La cuestión, casi siempre entre interrogantes, es: ¿le corresponde cobrar la retribución correspondiente a esa titulación que no ostenta, a esa categoría con esa titulación que no ostenta? Respuesta de los tribunales, no sé si es satisfactoria o no, pero en este caso unánime, y es de las pocas veces que es unánime. Nos dice, no tendrá derecho a esa retribución mayor si se aplica una norma administrativa imperativa, si el título está exigido de manera imperativa por una norma administrativa. En cambio, si esa titulación ha sido introducida a través de convenio colectivo, en este caso sí tendrá derecho a la retribución. Guste o no guste, es lo que hay. Pero al lado de esta movilidad ordinaria, ¿existe alguna movilidad extraordinaria? Es decir, fuera de la categoría profesional equivalente o grupo profesional. Pues en teoría, según se da una primera lectura, no se encuentra ninguna movilidad extraordinaria, salvo la llamada del artículo 83 del Estatuto Básico del Empleado Público a la negociación colectiva, que ha podido, y de hecho lo ha hecho, introducirla. Mirando las resoluciones de los tribunales a este respecto y por orden inverso a su incidencia, se descubren cuatro puntos fundamentales que ha planteado como problema la movilidad funcional extraordinaria. En primer lugar, que claro, como proviene de una decisión unilateral de la Administración, nunca podrá fundar luego el despido en una aparente o una real ineptitud sobrevenida. Ha tomado la decisión de mover extraordinariamente, luego, si no es capaz de realizar las labores para que se le han adjudicado nueva, no podrá despedir objetivamente. Segunda cuestión, en este orden inverso a la importancia. Desarrollo de funciones durante más de 6 meses en un año o de 8 en 2 años. ¿Y si se supera? Si se supera ese periodo, ¿podrá ascender esa persona? ¿O será motivo para ascender? Respuesta de los tribunales. Obviamente, principios de mérito y capacidad impiden eso, por el simple hecho de haber prestado servicios durante más de ese tiempo. Pero, ¿y si tendrá ese tiempo que se ha prestado servicios de naturaleza de superior categoría? ¿Se tendrá en cuenta para los concursos posteriores en los que pueda participar? Pues aquí nos encontramos ya con respuestas dispares. Mientras que unos tribunales abiertamente dicen que no, que eso no podrá ser mérito y capacidad, yo entiendo o comparto la opinión de otros tribunales que, por supuesto, que aunque sea irregular, pero desde luego lo que no podemos negar es que una persona ha hecho lo que ha hecho y con la debida medida se tendrá que tener en cuenta. Tercer problema. ¿Y las categorías? ¿Y si se encargan trabajos de categoría inferior? Bueno, en este caso lo que tendrá que ser es no contrarios a la dignidad y no perjudicar la formación y la promoción profesional, como nos dice el Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué se hace entre estos supuestos? Lo estoy planteando, por ejemplo, en los supuestos de móvil. Supuesto claro, una que se te traslada a categoría inferior, pues paradójicamente ahora encontramos solución. Antes no lo encontrábamos, porque en determinados supuestos de móvil se decía, bien, la decisión no puede ser nula, tendrá que ser considerada, ahora es concluyente. En estos supuestos centraremos en un supuesto de nulidad y en estos supuestos sí que no hay ningún tipo de problema. Y el más común en este supuesto de movilidad extraordinaria, se nos dice, mantendrá la retribución de origen. Obviamente tendría que haber añadido, pero no el complemento de puesto de trabajo, salvo que el convenio explícitamente y de manera inequívoca así lo haya introducido. Así lo dice el Tribunal Supremo en su sentencia del 7 de julio de 1999. Bien. Entonces, mantendrá la retribución de origen, menos el complemento de puesto de trabajo. Salvo, obviamente, que lo que te encomienden sea una categoría superior, porque ya no tendrás el de origen si no se supone la superior retribución de tu categoría nueva. Cuestión. ¿Y si te ha adjudicado esa nueva categoría alguien a quien no le corresponde? Porque no era la autoridad que te tenía que haber designado. ¿Y si se ha hecho a través de un procedimiento irregular? ¿Tendrás derecho igualmente a esa retribución? La respuesta de los tribunales es concluyente. Aquí van a utilizar siempre el mismo argumento. Sí, tendrás derecho a esa retribución. ¿Por qué? Porque si no, ocurrirá un enriquecimiento injusto del organismo o entidad para la que estabas prestando servicios. Yo entiendo que no es esa la respuesta. Porque a ti no te importa quién te lo haya mandado y el procedimiento a quien te lo haya mandado, sino que te han encargado y efectivamente has desarrollado esa labor especial. Problemas. Varios. ¿Qué sucede cuando los numerosos convenios que hay para personal laboral del servicio de las administraciones públicas hacen pender esa superior retribución derivada de haber desarrollado una ocupación de superior categoría a que hayas traspasado o haya una variación de grupo? ¿Tendrás derecho a esa retribución si no supone una variación de grupo pero es un trabajo de categoría superior? Bien, discrepancias de los tribunales. Unos dicen, no tendrás derecho. Como no has pasado la condición que te impone el convenio, a pesar de que desarrolles una categoría superior, pues como si no la desarrollaras, categoría de origen. Creo más racional la posición de otros tribunales cuando dicen que sí, porque si no, de nuevo, se producirá un enriquecimiento injusto para el organismo. Contrataría, por ejemplo, por una determinada categoría, la mandaría a otro del grupo con superior retribución y estaría pagando siempre la categoría de origen. Y si se realiza ese trabajo de superior categoría solo durante parte de la jornada, solo durante ciertas fechas a lo largo de la semana, solo durante determinados momentos, ¿tendría derecho a cobrar esa superior cantidad o no? Respuesta. De nuevo, discrepancia. Algunos dicen no, desde luego que no, porque tiene que ser durante la totalidad o gran parte de la jornada, y no si es ocasional. Si es ocasional, cobrará lo mismo que siempre. Mientras a mí me parece, de nuevo, más equitativo la posición de otros tribunales que dicen que, aunque no sea una parte decisiva de la jornada, tendrá el derecho a la retribución superior en la parte proporcional que le corresponda. En consecuencia, bien, ¿y si hay un disfrute de vivienda por en medio? ¿Tendrá derecho a la vivienda? Es curioso. Yo cuando empecé a investigar este tema digo, bueno, eso será supuesto, es que ocurre muy poco. Pues no. Hay muchos empleados públicos laborales que tienen este problema. Y el cúmulo de sentencias que se ha podido encontrar en los últimos 10 años supera las 100 sentencias. Respuesta unánime y esta del Tribunal Supremo. A partir de sentencia del 6 de mayo de 1999 se nos dice que no. Que el desempeño ocasional o temporal de una determinada vivienda gratuita no podrá ser consolidado hasta que no tenga el destino permanente. Voy ya con otro tipo de movilidad más rápidamente. Movilidad por incapacidad. ¿Qué problema plantea la movilidad por incapacidad? Es decir, estamos hablando de la incapacidad permanente con una resolución suspensiva establecida por el INSS diciendo que va a haber una probable mejora en el plazo de 2 años y previa oportuna readmisión tendrá que incorporarse. El problema fundamental se cifra en los 2 años y se descubre a través de 2 tesis, además con dos tribunales de justicia radicalmente enfrentados, el del País Vasco y el de Madrid. Se descubren las principales resoluciones, luego se adhieren unos a otros, pero los formuladores de la tesis original son estos. Mientras que para la de Madrid, los 2 años son un plazo máximo y no ampliable por falta de diligencia de la entidad gestora en la tramitación del expediente, es decir, que transcurrido 2 años se acabó, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mantiene la tesis contraria. Siempre y cuando se haya iniciado el expediente antes del transcurso del plazo de 2 años, esta iniciación del expediente suspende ese plazo de 2 años y, por consiguiente, una resolución posterior que establezca que esa persona es apta tendrá la posibilidad de ejercer el derecho de opción a reingresar. ¿Y cuándo ejercer ese derecho de opción de reingresar? Pues si lo hace en el plazo que tiene para, es decir, me han dicho que estoy apto para trabajar, tengo el plazo este para solicitar la reincorporación, ¿qué es lo que ocurre si lo solicitas y no te lo conceden? A mi modo de ver, estaríamos ante un supuesto de despido tácito, un despido por lo menos improcedente. En cuanto tal, tendría la garantía de readmisión como situación equiparable a una situación de excedencia forzosa. Pero, ¿y si se demora? Las resultas de los tribunales son, a mi modo de ver, bastante radicales. En ocasiones, por fallo de 1 día o 2 días, automáticamente aprecian que hay abandono. Yo creo que esto tendría que ser un poco más concluyente para apreciar de verdad abandono o un desistimiento tácito. Bien, ¿y si el compromiso de reubicación no procede, en este caso de la norma, sino que procede del convenio, como ocurre en muchas ocasiones? ¿Qué ocurre si el convenio dice a esta persona, si vuelve a ser apta para el trabajo, lo tenemos que colocar? Bien, aquí, claro, tendremos que estar a los términos concretos del convenio, que varía mucho de un sitio para otro. Pero es muy curioso observar que aquí sí existe unanimidad, donde antes se enfrentaban. Y dice, si el convenio lo prevé y efectivamente dice que hay que reubicar a esa persona que ha venido a mejor fortuna de salud, entonces habrá que cumplirlo. Y si no tiene usted un puesto apto para esa persona, para la capacidad residual que le ha quedado a esa persona, entonces páguele el salario. Mire, que no trabaje, pero le tiene que pagar el salario. Movilidad por riesgos de embarazo y lactancia. Yo creo que después del tiempo que llevamos discutiendo sobre el artículo 26, y lo mucho podemos disculpar los riesgos de embarazo y lactancia. Y en la movilidad geográfica, que no tiene muchas novedades, la verdad no tiene apenas novedades, sí quiero insistir en algunas que me parecen significativas y van como píldoras. Que por fin se extrapola a los laborales una movilidad geográfica que sí existía para los funcionarios, que es la movilidad sin cambio de residencia, movilidad geográfica en grandes ciudades. Y yo creo que esto supone un reto para los interlocutores sociales en el sentido de decir, mucha gente, muchos lo hemos hecho, adquirimos nuestra vivienda cerca de nuestro lugar de trabajo. ¿Qué ocurre si hay una orden de traslado dentro de una gran ciudad o de una ciudad ya de ciertas dimensiones y te mandan de un extremo de la ciudad a otro extremo? Entonces, yo creo que ese tipo de movilidad para los laborales dentro de la negociación colectiva está suponiendo ya un reto, y un reto que habrá que afrontar con un cierto tiento. Con cambio de residencia. Con cambio de residencia es aquí la aplicación del artículo 83. El artículo 83 que nos remite al convenio colectivo como fuente principal, en su defecto, a la normativa para funcionarios, y no nos menciona al Estatuto de los Trabajadores. Y sin embargo, yo soy de la creencia, y hay opiniones muy discrepantes, que el artículo 40 tiene que seguir siendo el suelo básico mínimo que sea de aplicación a este tipo de movilidad. ¿Por qué? Porque sencillamente se ha incorporado prácticamente todos los convenios. Entonces, lo que no opera por vía legal, opera por vía convencional, dado que la poca imaginación de los interlocutores sociales hace que muchas veces en la regulación de los traslados y los desplazamientos lo único que leamos sea el texto íntegro del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores. Si no fuera así, encontramos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo de Galicia, de 29 de junio de 2005, que dice: queda definitivamente alejado del régimen privado laboral y obliga a acudir a la normativa administrativa. Punto. No conozco ninguna más al respecto, pero me resulta un poco concluyente. También muy importante, en el traslado ordinario me gustaría señalar un problema bastante común, y es el empleado, bueno, dado que la norma no tasa como no hace nunca, y si el convenio no lo prevé, ¿qué distancia vamos a considerar que es necesaria para que exista un traslado? Es un problema eterno sobre el cual no voy a volver, porque es igual para los laborales que para los laborales al servicio de la administración que para un laboral ordinario. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre con aquel empleado que resulta que por la distancia sí se puede considerar que merecería la pena, o que se trataría en realidad de un verdadero traslado, y sin embargo decide no trasladarse? En el empleo público lo vemos continuamente. Por la distancia entre ciudad donde vivo y ciudad donde trabajo, medios de comunicación que tengo con facilidad, pues no me traslado. Lo curioso es que aquí había, donde se encuentra el mayor núcleo de los problemas, en la retribución, en los gastos y dietas, el empecinamiento que tiene el empleado, que a pesar de que tenía que haberse trasladado, decide no trasladarse y pretende que le paguen los gastos y dietas. Dice, si al fin y al cabo yo también sufro un perjuicio, si al fin y al cabo yo ahora voy a tener que desplazarme y me va a costar, entonces páguenmelo. Respuesta unánime de los tribunales: mire, no le pagamos nada. Desplazamiento, y sigo con esta idea de acabar en 5 minutos. Desplazamiento. Lo más importante es que la deformación que se está produciendo en los convenios colectivos. De hecho, en más del 80% de los analizados descubrimos una cuestión muy curiosa. El desplazamiento, lejos de ser forzoso en el empleo público, se está convirtiendo en algo voluntario, en el sentido de que siempre debe ser ofertado, mientras que el traslado no. Es curioso, el traslado, esta que le podía ser de aplicación, no se aplica al traslado y sí al desplazamiento. Mientras que el desplazamiento, la orden solo puede darse una vez que voluntariamente los que pudieran, por sus características personales, acceder a la misma, no hubieran querido, entonces solo se podrá imponer, pero no como primera medida, lo cual es muy curioso. Y también, por supuesto, los desplazamientos, recordar, y sigue dando mucho juego. Verdaderamente sigues encontrando sentencias, la aplicación curiosa de la sentencia del Tribunal Constitucional 287/1994 de la inmunidad de los concejales respecto de la decisión geográfica acordada por el Ayuntamiento. No quiero decir nada porque recientemente hemos tenido un caso allí en León bastante curioso de cómo conseguir seguir siendo empleado público gracias a ser concejal. Sí me interesa mucho destacar la figura de la movilidad geográfica por razones de salud y rehabilitación. ¿Por qué? Porque esta figura ya la conocíamos a través del Convenio Único de la Administración General del Estado, pero ahora aparece también como un sistema de provisión de vacantes extraordinario. Es verdad que no aparece su definición legal, pero sí aparece como indicación de sistema extraordinario de provisión de puestos, pensando sin duda en ese referente del Convenio Único para la Administración. ¿Por qué? Porque esta figura creo que tiene una llamada importante a innovar, y es una de las pocas veces que se innova legalmente, sí se desarrolla legalmente, porque está pendiente de que se desarrolle legalmente. Mientras tanto, será lo que los convenios nos digan. ¿Y qué nos dicen? Pues lo que nos dicen es que verdaderamente te puedes mover geográficamente, puedes tener la opción de una movilidad geográfica cuando por razones de salud, es decir, que por los tratamientos médicos que estés recibiendo sea demasiado costoso, dado la frecuencia con la que tienes que acudir a un determinado tratamiento, la cualificación, seguir viviendo donde estás viviendo ahora mismo y donde estás trabajando ahora mismo. O de rehabilitación, hablemos de problemas de rehabilitación de alcohólicos, toxicómanos, por razones físicas o psíquicas, de cualquier tipo. Y muchas veces no solo del propio empleado, sino de los familiares más directos. En estos casos se establece la posibilidad de solicitar el traslado por razones de salud y rehabilitación. Con cuatro características que se repiten continuamente, parecen todas calcadas una del otro. Primero, lógicamente, que ese traslado solo se producirá cuando exista vacante de tu grupo profesional o de un grupo profesional inferior, en este caso a voluntad tuya, es obvio. Luego, segundo, la necesidad de estar y pasar por un seguimiento de que llevas a cabo el tratamiento médico o el proceso reparador con un informe facultativo del Servicio Médico de Prevención o quien haga sus labores al efecto de que estás siguiéndolo. Tercero, que la comisión paritaria carece de competencias al respecto, pues esta corresponde exclusivamente a la Administración. No puede ser delegada esta competencia. ¿Quién nos lo dice? Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, Contencioso Administrativo, Galicia, 29 de junio de 2005. Y luego que no dará, y esta es la pega, la quiebra que yo creo que le queda a esta figura por perfilar, que no dará derecho a conservar derecho alguno respecto a la categoría del puesto de origen. Bien, íbamos todos en una razón muy humanitaria y de repente nos descabalgamos al final porque decimos, al final pierdes el puesto. Del traslado por razón de violencia de género, creo que tampoco hay mucho que decir, salvo dos cosas. Voy a apuntar las dos diferencias que a mí me parecen que hay que establecer. Que el traslado para las funcionarias y para las laborales es diametralmente después, presenta una diferencia fundamental, que es definitivo o aparentemente definitivo para la funcionaria y que además tiene que estar como mínimo 2 años, mientras que para la laboral es temporal, podrá volver a su puesto de origen, podrá optar volver a su puesto de origen o seguir en el nuevo, y además solo dura un máximo de 6 meses. Creo que es una diferencia en la cual lo laboral tendría que adecuarse, lo administrativo debería adecuarse en lo laboral. Otra diferencia también significativa, que mientras que la funcionaria, si ese traslado conlleva cambio de provincia o cambiarse a otra provincia o a una isla, tiene derecho a una indemnización de 3 mensualidades, resulta que la laboral no. Aquí creo que lo laboral debería aproximarse a lo funcionario. Y luego que me parece terrible cómo articular la confidencialidad de esta situación cuando se enfrenta al derecho preferente de otros trabajadores a una provisión de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque está incumpliendo 2 premisas fundamentales. Aquella otra persona que tenga un derecho preferente frente al prioritario absoluto, como se le concede a la víctima de violencia de género, dirá, oiga, ¿pero por qué me está usted denegando esto si yo tengo derecho preferente? Y como no se lo pueden decir, cuando vaya a los tribunales indudablemente lo tendrá chupado, vamos, yo creo que no hay ninguna duda. Y segundo, ¿por qué no profundizar a través de los planes de igualdad o de los protocolos vinculantes o de lo que se quiera? ¿En qué es necesario mejor o es mejor un control interno antes de llevar a eso? Y que a lo mejor con las debidas garantías o cautelas propuestas a través de esos planes de igualdad se podría cumplir además con algo tan fundamental como el informar a los representantes de los trabajadores. Claro, también se quedaría sin conocer este dato. Entonces, a lo mejor hay los planes de igualdad, los protocolos vinculantes, como los quieran ustedes llamar. Del traslado como sanción no hablo apenas, salvo para destacar los 2 lugares comunes que me parecen más significativos y que me llevan a reflexionar. Es una sentencia de Navarra muy reciente, de 2009, que por primera vez dice algo que yo pensaba, pero que no es de aplicación común. Se dice, bien, la persona que es trasladada por sanción, cosa que ocurre cada vez menos, es trasladada por sanción, por supuesto, se tendrá que pagar los gastos que deriven para él del traslado. Y se entendía razonable, hay una línea sin fisuras de jurisprudencia. Es razonable que una persona le dicen, oiga, le traslado a usted para tal sitio, pues pague usted los gastos y viajes y dietas. Bien, señores, yo siempre lo había pensado. Para mí siempre fue el atentar contra el non bis in idem. Es que a usted le traslado y además los gastos del traslado se los paga. Pues mire, señores, lo siento, esto es una doble sanción, porque estamos hablando de los mismos hechos. Y le estamos imponiendo la sanción de trasladarlo y de que se lo pague usted. Y además, como se lo paga usted, eso se acerca a la prohibición de multas de haber. Entonces, no sé, me parece que esta sentencia de Navarra por fin evoluciona en ese aspecto y me gustó. Una pincelada sobre la movilidad voluntaria. No se innova nada importante, nada. Porque todo lo que se hace es maquillaje. No se aborda el problema fundamental en el concurso. Bueno, la libre designación la fusilo en un momento. Perdonen ustedes. Seguimos o estábamos esperando el estatuto del directivo. Teníamos una compañera nuestra, la doctora Rodríguez Escanciano, que llevaba viajando felizmente a Madrid cada semana o cada 15 días a reuniones para el alto directivo. Lamento que la dimisión de la directora o el cese de la directora del CIS haya dicho que ya no tenemos estatuto del directivo. Con tanto, seguiremos con el nivel 28 como nivel psicológico, que no normativo, de referencia para saber qué son cargos de confianza y esa confianza que lo impregna todo, quiénes son los afortunados de la fortuna, qué otros funcionarios se tendrán que ver resignados y cómo lo sobrellevan los ciudadanos. No voy a decir nada más, salvo que es curioso, cada vez que vemos un puesto de libre designación, cada vez que se lee la convocatoria, en vez de animar a los candidatos a que se presenten, la simple descripción de los méritos produce un desánimo enorme, porque ya no es que sea un baremo a medida, es que le faltaba poner el nombre y apellido. Y en cuanto al concurso, decir que, bien, no es que no se exija ahora ningún acto previo. Ah, muy bonito. También es muy bonito lo de libre designación, cuando en el artículo 83, es que no me podía resistir a decirlo, se dice por primera vez que se podrá asesorar, la persona se podrá asesorar. Esto es muy curioso, porque aparte de que es facultativo, se dice que, por supuesto, no es vinculante, va a resolver lo que quiera. Pero lo bueno de todo es que por el mismo precio de uno matamos dos, porque entonces contratamos al asesor, que también es otra persona de confianza. ¿Para qué? Para que avale nuestra decisión final. Y además, presumiblemente, si es catedrático de Derecho Administrativo o de Derecho Laboral. ¿Por qué? Porque da mucho prestigio eso. Ya tenemos la prueba pericial preconstituida, con lo cual, bueno, señores, este adorno del 83 es fabuloso. Y les decía del concurso y concluyo. En el concurso, aparte de las cuestiones comunes, me parece terrible varios aspectos. Voy dándolos así muy rápido. Me parece terrible que la posibilidad de que las RPTs del artículo 74 sean sustituidas por otro instrumento organizativo puede dar lugar a que los perfiles de la plaza sean absolutamente difuminados, con lo cual nos cargamos el fin del concurso al poder hacer esto. Que en el contenido de los méritos a baremar, al haberse teóricamente suprimido el artículo 44 del Reglamento General de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo, ¿qué íbamos a tomar ahora? Hombre, la racionalidad dice que el artículo 44, que daba problemas, pero que por lo menos daba algunas pautas. Pero, ¿por qué no tocamos de una vez cómo aquilatar esos méritos? Porque si no, seguiremos con baremos a medida, como siempre. Desaparece la exigencia de permanencia durante 2 años en un puesto. Señores, si eso lo leíamos en alguien como Alejandro Nieto, que es un maestro para todos en la organización del desgobierno, cuando nos decía, hay gente que es hábil, especialmente hábil, con la movilidad, la insana movilidad estratégica, decía él. Es que juegan a la oca perfectamente la administración. Ahora, quitando este rasgo, pues ya veremos cómo quedamos. Y luego, ¿qué pasa con los órganos de valoración? Con los órganos de valoración ahora se nos dice, se insiste mucho, la imparcialidad, la profesionalidad, la composición estrictamente técnica. Y yo lo pregunto, lo siento, sé que hay personas que pueden tener eso. ¿Y cuándo quitamos a los representantes de los sindicatos? ¿Cuándo los quitamos por el simple hecho de ser representantes de los sindicatos? Y la paridad hombre-mujer, que ahora no admite ninguna excepción. ¿Cómo la conseguimos en algunas ocasiones? Ad imposibilianem tenetur. Y transitoriamente, ¿van a garantizar en algunos casos el principio de profesionalidad siempre? La valoración de los méritos y capacidades, y ahora se nos sigue diciendo, y aptitudes. Bueno, lo de las aptitudes es los del baremo a medida, porque ¿quién no sabe de alguien que le ha contado que ha realizado una prueba psicológica, y yo qué sé qué resultados dan, porque no creo en ellas, o una entrevista a puerta cerrada, sin ninguna publicidad, donde uno sale con un 10 y otro sale con un 0, o memorias copiadas, calcadas, hechas de alu? Entonces, si mientras sigamos así, señores, nada más. He dicho.
Yo le agradezco al profesor Fernández Domínguez muy de veras el esfuerzo de síntesis, que no obstante ha realizado un elenco de problemas y cuestiones, bueno, sujetos de debate, ¿verdad?, que permanecen vivos sin solución unánime. No me quiero imaginar si hubiera hablado media hora más, porque habrían caído docenas y docenas de problemas. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis. Abrimos un turno de preguntas, de coloquio. Tienen ustedes la palabra. Bien, por si no hay entonces intervenciones, en nombre de la Escuela Galega de Administración Pública agradecemos la presencia del profesor Fernández Domínguez. De nuevo le pido disculpas por ese esfuerzo que le he exigido de síntesis. Vamos a hacer, señoras y señores, una pausa exactamente de media hora. Miren los relojes, digo porque yo lo tengo adelantado, que lo tengo medio estropeado y no sé exactamente cómo vamos, pero creo que son hacia las 12:20, porque recuerden que luego tenemos 2 ponencias todavía antes del almuerzo. Levantamos la sesión. Muchas gracias.